Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos al programa de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Balance.
El ministro de Trabajo de Uruguay, Pablo Mieres, dijo en órbita que la situación del mercado laboral nacional es la mejor desde el año 2017.
Fortalezas.
El presidente ruso Vladimir Putin resaltó la necesidad de defender la soberanía de los estados al cierre de la cumbre Rusia-África.
Denuncia.
En Guatemala, el fundador del movimiento Semilla, Juan Alberto Fuentes, anunció su autoexilio alegando ser parte de una persecución política.
Restricciones.
En Estados Unidos, grupos defensores de los derechos de los migrantes presentaron una demanda contra el gobierno de Joe Biden.
Inestable.
El general rebelde Omar Tiani se autoproclamó como líder de la junta golpista en Níger.
Bienvenido.
En Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo confirmaron la identidad del nieto 133, apropiado durante la última dictadura militar. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Balance.
Entrevistado por En órbita, el ministro de Trabajo de Uruguay, Pablo Mieres, afirmó que la situación del mercado laboral en su país es la mejor desde el año 2017.
El secretario de Estado explicó que el país atraviesa un momento laboral particularmente positivo.
Y destacó el hecho de que haya más personas activas y un descenso del desempleo de medio punto porcentual con respecto a mayo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou informó que la tasa de desempleo se ubicó en 8,2% en junio, cuando en mayo llegó al 8,7%.
Con respecto a la tasa de actividad, esta se situó en 63,4%, mientras que la tasa de empleo llegó al 58,2%.
Desde el punto de vista del empleo, estamos en un momento particularmente positivo, en el sentido de que ha habido mejoras. En junio con respecto a mayo, aumentó la cantidad de trabajadores activos, o sea, la cantidad de personas que están en el mercado laboral, aumentó también la cantidad de personas ocupadas y se redujo el desempleo en medio punto. Pero si hacemos el análisis por semestre y tomamos en consideración los 6 primeros meses del 2023, y los comparamos con el primer semestre de los años anteriores, el dato es interesante, es muy favorable, porque indica que los datos del primer semestre de 2023 son mejores que todos los años anteriores hasta llegar al 2017. O sea, la situación del empleo en Uruguay hoy es similar a la del 2017, que era un año donde ya había una cierta afectación, pero mucho menos que la que ocurrió en 2018, en el 2018, en 2019, y ni hablar en 2020, que tuvimos el impacto particular de la pandemia.
Mieres agregó que los datos son importantes en un contexto donde el gobierno logró reducir un 5% la informalidad, pero agregó que faltan muchos aspectos por mejorar.
El ministro sostuvo que será difícil sentirse satisfecho mientras estén pendientes de resolverse algunos problemas, como las inequidades y la brecha de género.
Y apuntó también a la crisis que está viviendo el litoral de Uruguay debido a la diferencia cambiaria con respecto a Argentina.
Todos los valores en materia de empleo son positivos. Sin perjuicio de eso, hay que decir que seguimos teniendo inequidades, inequidades de acceso al trabajo. Los jóvenes les cuesta mucho más, seguimos teniendo una tasa de desempleo extremadamente alta en relación al conjunto de la población. Tenemos todavía una brecha de género, es decir, los indicadores de trabajadoras mujeres están un poquito por debajo de los indicadores de trabajadores varones. Es una brecha que se va cerrando, pero que todavía le falta. Y tenemos el problema del litoral, en donde la situación de competitividad con Argentina impacta en la actividad comercial, y por supuesto también impacta en el trabajo, ¿no?
Mieres explicó que dentro de los diferentes sectores el que más creció fue el comercio, mientras observa un movimiento constante en la construcción y en los frigoríficos.
El secretario de Estado manifestó su preocupación por el sector turístico que, tras la pandemia de COVID-19, fue el más impactado y al que más le costó recuperarse.
Por otra parte, el titular del Ministerio de Trabajo se refirió a la relación del gobierno con el movimiento sindical.
En ese sentido, destacó la fluidez del diálogo que existe con los dirigentes, pero transmitió su preocupación por el aumento de la conflictividad laboral.
El vínculo con el movimiento sindical ha sido, es y va a seguir siendo bueno, positivo. Tenemos permanentemente reuniones, reuniones, yo diría, todas las semanas hay instancias de diálogo, sea con algún sindicato o con la propia central sindical, por distintos temas, ya que el diálogo nunca se ha interrumpido y al contrario, es muy fluido y de muy buen tono, con diferencias políticas insalvables, ¿no es cierto? Y en un contexto donde se caracteriza por un nivel de conflictividad elevado, ¿no? La verdad que en estos días estamos teniendo un conjunto de conflictos que yo quiero destacar que son algunos por problemas estrictamente laborales, sea por puestos de trabajo, despidos, aumentos salariales, etcétera, que es lo normal, y otros son político-ideológicos, ¿no? Y obviamente ese componente político-ideológico ha impregnado mucho la conflictividad de este primer semestre del año 23.
Escuchábamos a Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay.
Fortalezas.
Culminó la cumbre Rusia-África.
Este viernes 28, durante la segunda jornada del evento, el presidente anfitrión, Vladimir Putin, resaltó la necesidad de defender la soberanía de los estados.
Rusia y los países africanos son solidarios en su aspiración a ser independientes y formar un sistema mundial multipolar, declaró el mandatario.
El líder ruso aseguró que el continente africano se está transformando en un nuevo centro de poder y el mundo deberá atender esa realidad objetiva.
En tanto, Moscú destinará unos 90 millones de dólares a las naciones africanas para aliviar su deuda.
El país eslavo además canceló 23 mil millones de dólares de la deuda africana.
Putin se refirió asimismo a problemas que afronta el continente, como el avance del terrorismo y de extremistas, el crimen transnacional y la piratería.
En relación con la crisis alimentaria en África, Rusia suministró casi 10 millones de toneladas de cereales en los primeros 6 meses del año.
Esto a pesar de las sanciones económicas en contra de Rusia a raíz de su operación militar especial en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.
Estas sanciones ilegales impiden el suministro de alimentos rusos, complican la logística del transporte y los pagos bancarios, remarcó Putin.
En junio, varios líderes africanos presentaron su iniciativa de paz por una salida a la crisis en Ucrania, tanto a Putin como al presidente de ese país, Volodymyr Zelensky.
Entre los 10 puntos se destacan una solución pacífica del conflicto con urgencia, negociaciones de paz, la desescalada por ambas partes.
Asimismo, el levantamiento de trabas al movimiento de cereales y fertilizantes de ambos países y el apoyo humanitario a las víctimas del conflicto.
Respetamos su iniciativa y las estudiamos detenidamente, señaló el presidente ruso con respecto a la propuesta.
Bajo el lema por la paz, la seguridad y el desarrollo, la segunda cumbre del Foro Rusia-África tuvo lugar el 27 y 28 de julio en la ciudad de San Petersburgo.
Denuncia.
En Guatemala, el fundador del movimiento Semilla y exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, anunció su autoexilio alegando ser parte de una persecución política.
Fuentes sostuvo que es perseguido por la justicia, así como el comité formador del partido político en carrera al balotaje del 20 de agosto.
La fiscalía intentó suspender la personería jurídica de la organización, pese a que esta recibió un amparo provisional constitucional.
Dicho recurso posterga las actuaciones judiciales hasta la conclusión de la contienda electoral.
Esta persecución se da justo cuando Semilla fue elegida democráticamente para participar en la segunda vuelta, declaró Fuentes.
En órbita conversó con Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Para el entrevistado, la persecución a Semilla se enmarca en un intento sistemático de amedrentamiento por parte del pacto de corruptos que gobierna.
La salida de Juan Alberto Fuentes Knight, que fue uno de los fundadores de Semilla, se da en el contexto de una persecución penal que se ha desarrollado en contra del partido. Como una estrategia, me parece que al principio se tenía la duda si querían eliminar al partido para alterar el balotaje electoral que se va a desarrollar el 20 de agosto. Sin embargo, creo que las consecuencias internacionales eran demasiado altas. Todas las condenas y toda la reacción de la ciudadanía, me parece que detuvo este intento de descalificar a Semilla y a Bernardo Arévalo como un contendiente en segunda vuelta. Sin embargo, me parece que la estrategia sigue como una forma de amedrentar, como una forma de generar zozobra, y me parece como una forma también de demostrar que, pues, el pacto de corrupto, lo que se llama el pacto de corrupto sanguíneo en Guatemala, no va a estar dispuesto a dejar gobernar al partido de Semillas si en dado caso gana en segunda vuelta. Entonces, la salida de Juan Alberto Fuentes es justamente ese proceso de asedio constante que van a tener las autoridades actuales del Ministerio Público y del organismo judicial para intimidar, para generar zozobra y para limitar, me parece, también la capacidad del futuro gobierno, si de nuevo en el entendido que ganará Semilla la segunda vuelta.
Según Mac, de cara al balotaje, es de esperar que las encuestas de la semana entrante den como ganador al presidenciable de Semilla, Bernardo Arévalo.
Hace poco se supo que Sandra Torres, la otra contendiente en el balotaje guatemalteco, ha estado haciendo ya alianzas con una serie de actores, incluyendo el partido de gobierno y funcionarios de alto nivel del actual gobierno Yamatei. Me parece que eso ya es un intento como para, obviamente, incluir en la segunda vuelta, intentando, pues, obviamente, evitar, como te decía, obviamente, esa oposición política que tiene el partido Semilla, un poco tratando de impulsar la candidatura de Sandra Torres. La semana entrante va a salir ya la primera encuesta seria sobre la intención de voto en segunda vuelta y ya sabremos más o menos cómo está el panorama electoral. Por el momento no se tiene mucha idea realmente de quién va posicionándose en primer lugar o segundo lugar, pero se tiene la idea, obviamente, de que Sandra Torres, debido a su pasado, debido, digamos, a su trayectoria y al antivoto que siempre ha tenido, pues probablemente pues esté abajo en la intención de votos de Sandra Torres. Sin embargo, todas estas acciones que está emprendiendo el Ministerio Público, más una feroz campaña de desinformación que han acusado a Bernardo y al Movimiento Semilla de una serie de cosas, pues yo creo que también puede hacer mella, obviamente, en el electorado. Y obviamente esta alianza que hizo con el gobierno, lo que está tratando de hacer es movilizar todo el aparato estructural del Estado para generar más clientelismo y, pues, a través de ese clientelismo fortalecer la campaña de Sandra Torres.
El analista se refirió a la decisión de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien denunció ante la OEA actos de judicialización que amenazan el balotaje.
Me parece que el asedio a Semilla se complementa también con el asedio que se tiene judicialmente contra el Tribunal Supremo Electoral. La última solicitud al Ministerio Público que se conoce ayer es que el Tribunal Supremo Electoral dé a conocer la lista de digitadores que, pues, se encargaron, obviamente, de ingresar los datos de las actas electorales en todo el territorio nacional. Y creo que eso se identifica por la mayoría de analistas como un intento más de intimidar no solo al Tribunal Supremo Electoral, sino a todas las juntas electorales y receptoras de voto, un poco tratando de influir, obviamente, para que, pues, en segunda vuelta no se cuide el voto de Bernardo Arévalo y más bien se beneficie a Sandra Torres. Se está pensando en una serie de escenarios, todos ellos negativos. Entonces, me parece otro intento más de influir y de generar zozobra, con la intención, obviamente, de perjudicar al partido de Semilla. Es lamentable realmente todas las acciones judiciales, políticas y de campaña negra que está haciendo el actual gobierno. Y creo que sí, este es un intento desesperado, me parece, por detener lo que algunos identifican como una nueva primavera guatemalteca. Tú sabes, obviamente, que en la práctica Guatemala es conocido internacionalmente por pocos momentos de transición y de posibilidades de democracia, y quizás estamos asistiendo con este asalto a la democracia, pues obviamente si triunfa finalmente Bernardo Arévalo y Semilla, probablemente estamos en presencia de una nueva era.
Escuchábamos a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Restricciones.
En Estados Unidos, grupos defensores de los derechos de los migrantes presentaron una demanda contra el gobierno de Joe Biden por su política que restringe el asilo.
Washington autorizó la expulsión de solicitantes en puertos de ingreso por la frontera sur del país que no tengan fijada una cita.
Para obtenerla deben utilizar la aplicación CBP One en sus teléfonos móviles.
Esta aplicación crea una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados.
Acceder a la app exige tener un teléfono inteligente, internet y electricidad, algo complejo para migrantes que realizan largos y peligrosos viajes hacia Estados Unidos.
Las actuales restricciones de asilo se implementaron en mayo tras el fin del llamado Título 42, reduciendo en junio pasado los cruces en la frontera.
La demanda fue presentada en un tribunal de California por parte de los grupos Al Otro Lado, la Alianza Bridge Haitiana y American Immigration Council.
También fueron parte del reclamo 10 migrantes denunciantes de que la aplicación bloqueó su intento de pedir asilo.
El texto a su vez destaca que la negativa a dar acceso a estas personas al proceso de asilo contraviene la ley estatutaria, constitucional e internacional.
Por otro lado, la Casa Blanca anunció que aceptará peticiones de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se encuentran en México.
Estados Unidos indicó que el gobierno del país vecino del sur creará un espacio para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a los migrantes más vulnerables en el territorio.
Inestable.
El general rebelde Omar Tiani se autoproclamó como líder de la junta golpista en Níger.
El militar encabezó el autodenominado Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria, junta responsable del golpe de Estado en la nación africana.
El miércoles 26, oficiales de las Fuerzas de Seguridad y Defensas, integrados en el Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria, proclamaron la destitución del presidente Mohamed Bazoum.
Los golpistas alegaron el continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social.
Níger enfrenta insurgencias yihadistas, una en el suroeste que llegó desde Malí en 2015 y la otra en el sureste con combatientes con base en el noreste de Nigeria.
Fueron suspendidas las instituciones del poder, se cerraron las fronteras terrestres y aéreas y se estableció un toque de queda de 22 a 5 horas de la mañana.
Este jueves 27, varias personas resultaron heridas en la capital Niamey durante una protesta en favor del golpe.
Los manifestantes asaltaron la sede del partido del presidente y quemaron vehículos, entre otros destrozos.
La ONU, que suspendió sus labores humanitarias en el país y varias naciones a nivel mundial, llamaron a las distintas partes del conflicto a evitar el uso de la fuerza.
Rusia, mediante su cancillería, pidió por un diálogo pacífico y constructivo que pronto resuelva esta crisis política interna.
Francia no reconoció la autoridad del líder golpista Tiani, en cambio sí la de Bazoum, elegido democráticamente por el pueblo nigerino, comunicó el gobierno de Emmanuel Macron.
Bienvenido.
Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina, confirmaron el encuentro de un nuevo nieto apropiado durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983.
Es el hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y nieto de Nélida Navajas, referente de la organización fallecida en 2012.
Cristina fue secuestrada el 13 de julio de 1976, con 2 meses de gestación, y pasó por los centros de detención y tortura conocidos como Automotores Orletti y Pozos de Banfield.
El niño nació en enero de 1977, fue registrado irregularmente como hijo de un integrante de las Fuerzas Armadas y una enfermera en marzo de ese mismo año.
Si bien siempre tuvo dudas de su identidad, hace unos 5 años se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo, en abril se realizó el ADN, y este 26 de julio supo la verdad.
El nieto recuperado ya estuvo en contacto con su padre, Julio Santucho, quien se encontraba en Europa cuando su esposa fue secuestrada.
En la conferencia de prensa de este viernes 28, Santucho recordó a Cristina Navajas y su valor al enfrentar la tortura y las condiciones de detención.
Yo leí todos los testimonios de 205, Puerto 12, bueno, Adriana Calvo, con ella estuve conversando, y sé el calvario que tuvo que pasar, y que a pesar de eso haya tenido la fuerza y voluntad para mantener y dar a luz este hijo, es realmente maravilloso. Es una demostración de su carácter. Tiene un carácter muy firme, muy fuerte, más firme que el mío. Y entonces, bueno, sí, bueno, el relato dice, nos conocimos en los pasillos, es verdad, pero ya estábamos los dos, a pesar de que yo seguía estudiando y me recibí de licenciado en teología, ya estaba militando en el PRT y militábamos juntos. Entonces incluso nos fuimos a vivir a Avellaneda, a Dock Sud, a un centro cultural que organizó el partido, un comité de base. Entonces fue una decisión conjunta.
Con la restitución de su identidad, el joven se incorpora a una familia, los Santucho, donde todavía hay otros 10 desaparecidos.
Pero conocerá a dos hermanos por parte de padre y madre y a una hermana por parte de padre.
Su hermano, Miguel, integrante del Consejo Directivo de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que esta jornada es una de las más luminosas de su vida.
Bueno, este es uno de los momentos más lindos, más luminosos de mi vida. Lo esperé tanto este momento que realmente me cuesta creer que lo estoy viviendo. Mi primer pensamiento fue y siempre va a ser para mi mamá y mi abuela, que son y de alguna manera siguen viviendo en mí y en todas estas búsquedas, no estaría acá sin ellas. El hecho de haber podido encontrar a mi hermano me terminó de aclarar lo grande, fuerte, inmensamente valiosa que fue mi mamá en ese momento, cómo pudo, aún después de que se lo despojaron de su hijo, seguir luchando, defendiendo la vida, y realmente me llena de un orgullo inconmensurable.
También contó sobre el interés de su hermano recuperado en conocer a la familia.
Bueno, lo que te puedo decir es que él desde el primer minuto, como te nombraba antes, expresó el deseo de conocernos, nos estuvo buscando, está contento, obviamente sorprendido por lo que, por la magnitud de lo que encontró. Creo que le va a llevar un poco de tiempo elaborar tanta información. Pero tengo una sensación de haber encontrado un ser luminoso, un ser realmente especial, y no tengo dudas que vamos a estar juntos el resto de nuestra vida, porque nos buscamos, nos quisimos encontrar y realmente el abrazo que nos dimos es para siempre.
Este es el hallazgo número 133 de los alrededor de 500 hijos de personas detenidas y desaparecidas entregadas en adopción ilegítima por parte de los militares. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos en vivo todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpundingNews.lat.
En Órbita.